fuera del aire fueron muchos de los mensajes, tema de inseguridad, uno de los temas, pero también viene de un tema relacionado a la salud, una reunión muy importante que tuvo, hablamos de la concejal Carola Lanner, que está con nosotros, bueno, para hablar de muchos temas, obviamente cómo vio el tema de lo que se aprobó del cupo de viviendas. Ahí nos explicó unas cuestiones que son muy interesantes que la vamos a estar charlando ahora. Carola, como siempre, un placer tenerte en el programa.
Muy buenos días, Pablo, Mariana y a toda la audiencia.
Bueno, Carola, lamentablemente estamos de nuevo con el tema de la inundación y bueno, esperemos que el río no siga creciendo, pero hoy lo tenemos instalado,
Sí, la
lamentablemente.
verdad que el municipio está movilizado. Recién tuvimos una reunión de salud en donde el secretario de salud, Guillermo Echenauce, en una reunión con el doctor Blas Gómez, nos mostró todo lo que se está llevando adelante desde las secretarías, desde política de salud de prevención y diferentes temas. Y en medio de la reunión, bueno, tuvo que irse porque están desalojando algunas familias en Benito Lejerén. Es una situación realmente muy triste y que ya lo vivimos y lo volvemos a vivir. Me parece que no hay que cometer los errores que se cometieron en su momento, el año pasado, y hay que tratar de pensar un poquitito en esa gente que esta situación nos escapa a todos. No hay responsabilidades ni del municipio, ni de provincia, ni de nadie, pero estamos tratando de colaborar y de ayudar en lo más que podemos.
Carola, ¿qué análisis hacemos de esto de que se habla mucho de que si no se hubiesen tomado algunas decisiones políticas, con esta cota que estamos viviendo hoy hubiesen sido mucho más los evacuados? ¿Vos creés que hoy dan resultado? ¿Podemos ver como un aspecto positivo el hecho este?
Yo creo que están dando resultados. Esto son medidas a largo plazo, pero me parece que las medidas que en su momento se fueron tomando, hoy no se puede festejar porque
Seguro.
haya 20 inundados y no 100. Con que haya un inundado,
Sí, es
es una
triste.
familia que está sufriendo. Pero me parece que son temas que se están resolviendo de a poquito y que falta muchísimo por resolver y que me parece que hay que ir reafirmándolo en esas políticas que le cambian la vida a la gente.
Bueno, nos metemos, llegaron impresionante cantidad de mensajes durante la mañana con respecto a la inseguridad y recién estábamos hablando, mapa del delito, empezarlo a instalar también en el mapa del servicio y que va a jugar un rol importante para controlar, conocer, que la gente empiece a conocer qué herramientas tiene, algo así.
Sí, nosotros seguimos haciendo, primero, la inseguridad es un tema que nos preocupa y nos sigue ocupando. Nosotros estamos haciendo reuniones en diferentes barrios. Y si bien la inseguridad no es un tema provincial, tenemos que hacernos cargo y por lo menos tenemos que ser facilitadores con los vecinos y un nexo entre la fuerza de seguridad y los vecinos. Hace una semana estuvimos en la escuela JJ Valle, que es la escuela 74, en donde está la séptima a cargo de toda esa zona y es una zona muy problemática. Es una zona en donde los chicos conviven con un problema de inseguridad, donde los docentes van a dar clase y muchas veces llegan sin sus útiles, llegan sin su billetera, sin su cartera. Y la directora está tratando de amortiguar esa situación como puede. Nosotros fuimos a la escuela con la Secretaría de Seguridad y el comisario de la séptima y fuimos claros, dijimos, no, no le vamos a solucionar el problema de inseguridad del barrio, pero por lo menos vamos a tomar tres o cuatro medidas para tratar de estar conectado y tratar de solucionar y prevenir muchos temas. Uno de ellos son los grupos de WhatsApp que están dando resultado en muchísimos barrios. Y después otros temas de tener en cuenta los horarios, tratar de que las docentes vayan todas juntas.
Bueno, acá mira, llega un mensaje, te lo digo porque va justo. Felicitaciones a Carola. Hay que instalar los corredores seguros en las escuelas, ¿no? Camino que estén custodiados, vigilados y que puedan ir tanto las docentes como, mirá, vos
Sí,
coincidimos.
bueno, eso es lo que estuvimos medianamente trabajando. Repito, esto no va a solucionar el problema de la
Seguro.
inseguridad y es muy triste que hoy en cada escuela haya un policía o haya un patrullero,
Sí, es triste.
porque en la escuela el chico tiene que ir a estudiar y lamentablemente las docentes y los chicos están conviviendo con un tema de inseguridad terrible. Y no son solo las escuelas de las periferias, muchas veces son escuelas céntricas que tienen que tener un policía en la puerta y las fuerzas de seguridad no están dando abasto, así que me parece que hay que hacer un abordaje integral en este tema. Por eso nosotros hace 15 días estamos trabajando en profundo con el equipo porque vamos a presentar el mapa del delito. Creemos que es una herramienta válida, que suma y que se puede, sin estadísticas, no se puede prevenir ni se puede hacer en una política segmentada. Por eso lo demoramos una semanita más. El mapa del delito va a consistir en, va a estar a cargo de la Secretaría de Seguridad, va a consistir en incorporar las estadísticas oficiales que tengan los juzgados y que tengan las comisarías. Una vez que armamos ese mapa del delito, nos encontramos que quedaba un sector muy importante de la sociedad afuera, porque hay un gran número de personas que son víctimas del delito o del robo, de asaltos, y que no hacen las denuncias porque no quieren, porque sienten que van y que es muy engorroso, que son víctimas de la burocracia. Entonces, decíamos, ¿cómo incorporamos este tipo de personas? Hablamos con Diego Santana, que está a cargo del mapa de servicios. Hay un número que es el mapa de servicios que toma denuncias porque le falta pintura a un bache, porque la calle estaba mal arreglada. Entonces, con ese número vamos a incorporar en el mapa de servicio el mapa del delito. Así que va a ser una herramienta para que le va a servir a la policía para tratar de decir, bueno, en este barrio determinado prevalecen los asaltos, en otro barrio prevalecen la entradera o diferentes tipos de modalidades de delitos. Entonces la policía va a poder hacer un abordaje segmentado en diferentes lugares.
Carola, no quiero, ¿fuiste una de las que más levantó la bandera del juzgado federal? ¿El narcotráfico o la droga en las calles es uno de los roles más importantes para tener este escenario de inseguridad?
Sí,
¿no?
La verdad que es un fenómeno multicausal, pero la droga es un tema central y fundamental. Y esto trae aparejado un montón de incentivos de falta de trabajo, un tema social complicado. Si un chico en un barrio está en la esquina y dice me va mejor vendiendo droga que saliendo a hacer una changuita, es porque algo no está funcionando en este país. Entonces son todos temas que escapan a nuestras manos y a nuestras posibilidades de solución, pero por lo menos estamos tratando de instalarlo, ponerlo en la agenda y decir, bueno, no vamos a solucionar el problema de inseguridad, pero que la sociedad no se sienta tan sola. Porque muchas veces nosotros vamos a diferentes barrios y la gente no le interesa si es un tema provincial, un tema local, un tema nacional. Quiere que vos, por lo menos funcionario público, le des una mano y trates de ayudarlo para que ellos no se sientan tan solos. Nosotros siempre decimos, no vamos a solucionar muchos temas, pero por lo menos vamos a intentar escucharlos y si vamos a ser facilitadores.
¿Cómo ves esta articulación en lo que sería municipio, ¿no?, como tal, y provincia, que es donde por ahí está la injerencia de la seguridad, de la policía y bueno, de diferentes facetas que corresponden o incumben más a la provincia que al municipio?
La verdad, yo debo destacar que el municipio se ha estado haciendo cargo de muchos temas que tendría que hacerse cargo provincia. El tema de la inseguridad es uno de ellos, y el tema de salud, que recién estábamos charlando, es otro de ellos. El tema de las ambulancias, el 107 tendría que hacerse cargo de muchísimos temas. Nosotros tuvimos una reunión con el 107, con el tema de ambulancias, y la verdad que no está dando resultados. Y el municipio nuevamente tiene que salir a cubrir esos baches porque, repito, a la gente no le interesa si es incumbencia de provincia o de nación. Lo mismo pasa con los hospitales.
Sí, es verdad, eso.
Lo mismo pasa con la salud pública. Es un tema que provincia se tiene que hacer cargo y nuevamente hay falla.
Bueno, llegan muchas preguntas. El otro día estuvo Nicolás Mulini y habló de los trapitos. Preguntan exclusivamente por el tema cómo está la situación de los trapitos en la ciudad de Concordia. Preguntan sobre los boliches, las fiestas privadas. Temas que vos te preocupaste y te interiorizaste. Sí. Más con la noticia última que todavía está un poco apagada, pero que surgió de esta fiesta que pasó allá en el barrio Neves, con una chica aparentemente violada, en algunos casos ya confirmada, pero...
El tema de los trapitos, nosotros con el concejal Nicolás Moulin presentamos un proyecto de ordenanza prohibiendo los trapitos en la vía pública. La Secretaría de Seguridad necesitaba esa herramienta para que deje de ser una cuestión de solo una decisión política y empezar a contener socialmente a estas personas mediante un subsidio momentáneo hasta que se las incluya laboralmente. funcionó en un momento y estas personas volvieron nuevamente a la calle. Así que estamos tratando de que se sancione la ordenanza lo más rápido posible, pero bueno, muchas veces la burocracia dentro de diferentes secretarías van demorando un poquitito, pero la verdad que es una ordenanza necesaria. Tarifar en la vía pública es una estafa a los ciudadanos, pero también hay que darle una solución, de una contención a esas personas que están en situación de calle muchas veces.
Bueno, ahí contemplabas en el proyecto tuyo, contemplabas.
Sí, está,
esto, ¿no?
Está contemplado todo, así que vamos a tratar de darle un seguimiento para que tenga una resolución inmediata, porque Diego Pasarello, que está a cargo de la Dirección de Seguridad, también nos decía que necesita urgente esa ordenanza, que haga de un respaldo para poder trabajar ellos también.
Bueno, a nosotros nos sorprendió, lo hablábamos con Mariana, la última vez que viniste hablamos de este tema, y el otro día vino Nicolás, y cómo la gente está preocupada por este tema. Viste que vos decís, es un tema que si salís te encontrás, pero había sido que a la gente le preocupa, y va, parece que de una manera bastante importante.
A mí, muchas veces acá en Concordia por ahí no le damos la dimensión al problema que puede traer. Yo hace 3 semanas estuve en Paraná y me encontré con un montón de trapitos que no costumbro a darle, porque dinero a los trapitos, y le dimos un X dinero para que cuide el auto, y llegó un momento que nos dijo, bueno, que sea la última vez que nos dan esta plata, porque nosotros prácticamente amenazándote.
Sí, nos hemos enterado.
Entonces es una situación que puede terminar en un peligro, y repito, no se puede tarifar en la vía pública.
Pero aparte hay casos, después seguimos con otro tema, pero hay casos que nos han contado que hasta le han rayado el auto,
sí,
le han doblado el espejo.
Sí, es una cuestión delictiva.
Medio violenta.
Y en el medio está la gente que no sabe a quién recurrir, si recurrir a la policía, recurrir al municipio. Entonces por eso necesitamos sí o sí una ordenanza y una reglamentación al respecto.
En estos días, esta confrontación que hubo en el plano nacional entre Massa y Peña, ¿no? Tema de los precios, sacarle el IVA a 11 productos, proyecto de Massa que muchos lo ven bárbaro, pero no sé por qué Peña salió y de manera bastante agresiva. Se está trabajando acá también en esto, ¿no?
Sí, la verdad que yo creo que nadie tiene que enojarse porque la oposición o el oficialismo presente proyectos. Porque nosotros nos hemos, personalmente desde mi banca, nos hemos mantenido alejado muchas veces de la verborragia que se acerca en las campañas electorales, porque es una falta de respeto al ciudadano, porque el ciudadano no quiere que los dirigentes políticos se peleen, quieren que los dirigentes políticos les solucionen los problemas, o por lo menos intenten solucionarle los problemas. Y Marcos Peña se está haciendo el rol de oficialista como corresponde, y tratando de evitar las propuestas de la oposición, y me parece que es un error cometer eso, porque eso ya lo hizo el kirchnerismo y el oficialismo, y tuvo sus consecuencias. El proyecto de Massa es un proyecto que nosotros lo vamos a implementar en Concordia, vamos a lanzar, creo que en una semana aproximadamente, la campaña Bajemos los Precios, con planillas donde los ciudadanos van a poder firmar, y a su vez vamos a presentar un proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante para que los comercios se puedan adherir y tengan una disminución en la tasa de inspección e higiene. Que bueno, ojalá que el señor intendente y el oficialismo se sume a esto, porque trae beneficios para mitigar un poquitito la realidad de la situación económica de la gente que la está pasando mal. Y estamos hablando de la canasta básica, ¿no? De productos
De lujo, y eso no,
sino productos de primera necesidad.
Aparte sería un gesto, ¿no?, del Ejecutivo a partir de un proyecto que sale del Legislativo, me parece que sería un gesto bárbaro.
Tratar de darle forma para que no repercuta en el erario público, pero por lo menos tratar de mitigar un poquitito la situación del ciudadano, que realmente la está pasando mal, no llega a fin de mes.
Esto, ahí nos metemos en este plano, ¿no?, de lo económico. Cuando analizás este escenario que vos lo estás planteando, ¿qué impacto crees que puede llegar a tener este camino que estamos recorriendo ahora en lo económico, en lo financiero, acá en la municipalidad? Cuando siempre hablamos de una economía bastante ordenada, con algunos ribetes que podemos llegar a analizarlo con más profundidad, pero ¿qué impacto podés creer llegar a tener acá en el municipio.
Sí, hay una situación económica a nivel nacional, provincial, y los municipios no escapan a esta realidad económica que es terrible, y el municipio por ahí tiene que hacer tiene que poner en la balanza y tratar de mediar en una situación que es compleja, porque la situación económica del Estado y del municipio, de provincia, de nación, no son buenas, y a su vez no puedo ahogar con impuestos a los ciudadanos. Entonces, tenés que tratar de negociar, y tenés que tratar de pensar siempre en que la sociedad ya no aguanta más ni presión impositiva ni aumento de precios. Así que hay que tratar de buscar diferentes vías, pero la cuestión económica no tiene magia. Estamos viendo que hay una situación económica que está perjudicando mucho a la gente y a los que menos tienen.
Te pregunto acá, preguntan electricidad. Bueno, me imagino que va preguntado por todo el escenario que hay con respecto a la represa, a la provincialización, pero también preguntan cómo ves la situación de obra sanitaria y estos valores del agua.
Nosotros, yo personalmente voté en contra del aumento del agua. Creo que obra sanitaria es... nosotros tenemos quejas a diarios de obra sanitaria, de los tiempos que demoran en hacer arreglos... Primero y principal, creo que se puede justificar un aumento de obra sanitaria, pero realmente obra sanitaria, para poder exigirle a la sociedad, primero tienen que empezar a cumplir ellos. Yo decía, vos en cualquier calle que vas, en la ciudad de Concordia, tenés pérdidas de agua. Entonces no lo podemos castigar al ciudadano con aumentos, no lo podemos castigar al ciudadano porque derroche agua, cuando obras sanitarias no es capaz de amortiguar esa situación o no es capaz de darle una solución. Creo que no quedará otra que empezar a poner los medidores, que tiene que ir a cargo del ciudadano, poner los medidores, se le va a hacer una reducción del 60% de la tarifa del agua. No es lo ideal, yo no lo voté, pero bueno, es lo que fue sancionado por mayoría.
¿Qué hay de esto que dicen que se aprueba este aumento, no, con estas discusiones que hubo en el seno del Consejo Deliberante, pero antes de lo que plantea el gobierno provincial con los valores de los terrenos y las viviendas? Porque muchos se quejan de este tema. ¿Hay algo de esto?
Sí, lo que pasa es que ahora prácticamente no se cobra por metro cuadrado, que antes se cobraba por la cantidad de medidas que vos tenías tu terreno. Por eso es hoy es importante los medidores. Es importante los medidores porque va a tratar de eso, va a repercutir en el bolsillo.
¿Seguro?
Del ciudadano. Lamentablemente no hay otra.
Esta fiesta privada que pasó hace poco, lamentablemente la noticia, se habla de una violación en una casa, estas modalidades de fiestas privadas, teniendo en cuenta que el Consejo Deliberante trató y aprobó la regulación de las fiestas privadas, pero esto escapó, o por lo menos no estuvo controlado, y se habla de un caso terrible.
Sí, es un tema muy complicado. Nosotros veníamos con denuncias a diario, diferentes concejales, de la cantidad de fiestas privadas que se estaban haciendo en la zona del barrio Nebel, sin ningún tipo de control. Y la verdad que esta situación fue terrible. Yo había recibido una denuncia puntual de esta casa. Esta denuncia, este comentario se lo hice al contador Martín Santana, creo que actuó en su momento. Pero la verdad que hay que tener control. Fuimos muy criticados cuando sancionamos la ordenanza de fiestas privadas, que hubo muchos encontronazos, pero alguna solución había que dar. Y yo sé que va a ser políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero yo apelo un poquitito también a la responsabilidad de los papás. A la responsabilidad de los papás. Ustedes tienen una nena pequeñita y lamentablemente se ven menores alcoholizadas, menores entrando a los boliches. Y yo me pregunto, ¿y sus papás? El Estado tiene en gran parte la responsabilidad de no controlar, pero los papás también tienen un grado enorme de responsabilidad, porque después Es muy fácil echarle la culpa al Estado, que el Estado no controla. Pero yo como rol de papá y como rol de mamá, ¿qué es lo que estoy haciendo?
Sí, porque aparte la variación de horario, ¿no? Salen de un boliche a tal hora, van a este tipo de fiestas after, que arrancan a las 4 o 5 de la mañana y siguen.
Este tipo de fiestas es una modalidad, se hizo famosa en Buenos Aires, que al terminar el boliche... se van a la fiesta privada.
Por eso, ahí está bueno lo que marcaba el rol de los padres. Que era a las 10 de la mañana.
Y continúan, pero por una cuestión de seguridad y por una cuestión de salud de esta joven. Entonces yo también hago, creo que el Estado tiene que hacerse cargo en controlar. Ese es un rol indelegable del Estado. Pero también apelo a la conciencia, a la responsabilidad de los papás. Porque me parece que eso es fundamental también. Cada vez se ven menores... los otros días me contaba un ramisero una historia que era que es real. Me decía, yo para ayudar a mi familia, porque no me alcanza la plata, no llego a fin de mes, empecé a trabajar los fines de semana. Y es el último fin de semana que trabajo.
Mira vos.
Porque venían tres chicas aparentemente menores y la última se me durmió en el remis, en el auto, y no conocía dirección, no conocía nada, no sabía dónde dejarla, no sabía si ir a la policía, a lo último fue a la policía, pero no sabía qué hacer. Una chica menor de edad, así que lamentablemente el alcohol y los menores es una situación complicada.
Bueno, te quiero preguntar por esto del cupo. Bueno, siguen llegando acá un mensaje puntual, dice, me robaron a 10 metros de la puerta de mi casa, llamé a la policía, nunca llegó. Bueno, esto vos marcaste en su época, ¿no? Está bien, tenemos todo, pero no tenemos personal.
Lamentablemente, y ahí volvemos a provincia. Otro día me contaba el jefe de policía de la séptima que se abrió una inscripción para aspirantes a policías. En Concordia no se inscribió nadie.
Mirá.
Y eso es una falta de incentivo total a la labor y de la gente de policía. Y las comisarías lamentablemente están desbordadas. Repito, la comisaría segunda es la segunda comisaría con mayor cantidad de habitantes que tiene que recorrer. Y tienen dos móviles policiales, que ahora se le rompió uno, entonces tiene uno. Por móvil policial van 4 agentes. Dos tienen chaleco antibalas, los otros dos no lo tienen. Entonces, hay una situación de desborde, pero la sociedad no tiene la culpa. La sociedad siente que paga sus impuestos y quiere que el Estado le solucione los problemas. Nosotros, estos problemas de falta de personal, de falta de móviles, de las comisarías desbordadas, eso lo podemos trasladar a la sociedad. Lamentablemente hay que hacerse cargo y buscar una solución, porque ya no es más excusa, porque a la gente la siguen matando, a la gente le siguen robando, a la gente le siguen asaltando. Y es un tema que tenemos que poner en vidriera y hacernos cargo a aquellos que tenemos en mayor o en menor medida responsabilidades políticas. No los podemos seguir eludiendo.
Bueno, llegan muchos mensajes, Carola. Bueno, felicitaciones. ¿Qué opinás de la Oficina Antidroga de la Policía Federal?
Me parece que es un tema importante, es una medida necesaria y todo lo que sea para tratar de terminar con este maldito narcotráfico que nos está llevando vidas y trae aparejado y trae consecuencias en la inseguridad. Es bienvenido y nosotros estaremos apoyándolo.
Bueno, háblame, yo quiero decir que de lo que nosotros vimos en este micro, Julia y vos, Julia Sáenz y Carola Nanés, fueron como las que más siempre se preocuparon por la violencia de género, por estas cuestiones lamentables que estábamos pasando. Se aprobó en el Consejo el cupo para viviendas. Vos dijiste, está bárbaro, pero podemos ir por más.
Sí, primero quiero agradecer y destacar, más que agradecer, destacar la generosidad de la concejal Julia Sáenz, porque lo militó mucho a este proyecto de ordenanza y se modificó muchísimo. Cuando lo presentó, prácticamente muy poco del equipo de concejales, sea oficialismo o oposición, estábamos de acuerdo. Teníamos posiciones encontradas y yo hasta último momento, si bien creo que es un tema que hay que abordar y que no niego que las personas que son víctimas de violencia de género necesitan una casa, pero a su vez estaba de acuerdo con la propuesta de la concejal Irma Vergallo, que hablaba mucho más de un cupo de casos especiales. ¿Por qué? Porque
No, para entender, no enmarcarlo solamente
no
en violencia de
enmarcado
género.
solo en violencia de género. Porque tengo dos casos de dos
Sí, uno.
nenes con leucemia y que también necesitan una vivienda. Viven acá en la zona sur y con cinco hermanitos y están en el hospital, uno está en el hospital San Roque y la doctora que lo está atendiendo no lo quiere enviar nuevamente a su casa porque no están las condiciones dadas para que ese niñito pueda volver a su casa. Entonces yo al aprobar esta ordenanza también me preguntaba, este nene también tiene derecho a una vivienda, también tiene derecho a un cupo. Y así también con los pacientes oncológicos, con muchas personas discapacitadas que están incluidas en el cupo y hoy tampoco tienen acceso a una vivienda. Entonces esa era más que nada una pregunta interior hacia mí que tenía con el tema del cupo de violencia de género, pero bueno, repito, fue un tema discutido, debatido y que fue apoyado por unanimidad y votado por unanimidad.
Claro, el apoyo estaba, el tema era hacerlo un poquito más abarcativo, sería.
El apoyo estaba y estábamos todos medianamente de acuerdo, pero también nos preguntábamos por esos casos especiales que también necesitan una vivienda y no era violencia de género contra pacientes oncológicos. Todos tienen derecho a tener una vivienda, pero hay casos que son muy especiales que también habría que tenerlos en cuenta.
¿Cómo ves el tema de las clausuras, este escenario de clausura que hubo en los últimos tiempos? Que uno y la gente, más que nada, por lo menos se ha comunicado con nosotros, plantea, a partir del caso tal, o sea, Bruno Escobar, hoy cambiaron las políticas y se clausura porque te falta un cable, porque esto, porque no tenés la aprobación. ¿Cómo estás viendo esto? Uno dice, está bueno, llegó tarde, y sí, posiblemente llegó tarde.
Lamentablemente somos así, el ser humano es así y el Estado no es exento. Pasó lo de Bruno Escobar, tuvo consecuencias para diferentes funcionarios de esta gestión y de la anterior y hoy lamentablemente se está actuando en reacción a esa situación, pero también con un grado de enorme responsabilidad, un grado de no porque era una fiesta en donde no había control de
De
nada,
nada.
en donde había habilitaciones provisorias sin ningún tipo de control. Bienvenidas los controles y bienvenidas las clausuras de aquellos negocios que no estén en regla, pero también creo que no podemos someter a la burocracia muchas veces a los negocios que tienen que esperar 8 o 9 meses para que el municipio le dé la habilitación, porque esa persona tiene que seguir trabajando, siempre y cuando tenga que cumpla todos los requisitos que corresponden.
Bueno, Carola, llega uno puntual, llegaron muchos mensajes, pero uno puntual que te quiero preguntar porque tenemos mucha audiencia con respecto a los animales. Y preguntan, así como te ocupás, para que se me fue, así como te ocupás de los trapitos, Carola, ¿te interesa el tema de la tracción a sangre? Dicen.
Sí, es un tema que nosotros
Porque es
lo
social, ¿viste?
es un tema que hay que regularlo, pero repito, hace falta decisión política para esto. Hace 4 días vino un chico a la oficina y me planteaba que él tiene un carrito y que trabaja con ese carro. A su vez de juntar basura, trabaja de pintor, trabaja de albañil. Que quería un motocarro porque no podía entrar al centro con el carrito y no tenía tampoco para pagarse el colectivo. Entonces estábamos en esa situación, ¿qué hacíamos? ¿Cómo le dábamos solución a estas personas? Pero el año pasado en la gestión anterior se hicieron las últimas compras de motocarros y después no hay ningún tipo de subvención y hay ningún tipo de préstamos que te permita a esa persona tener un motocarro. Pero me parece que hoy va a depender de una decisión política. Nosotros, creo que todos los concejales tenemos la voluntad política de terminar con la tracción a sangre porque es un tema pendiente y una deuda pendiente que tiene esta ciudad de Concordia.
Bueno, siguen dando ejemplos. Mirá este, dice, mi hijo salió de la escuela, hubo un patrullero parado 3 horas, se fue y lo robaron cuando no estaba. Dice, le robaron la mochila. Bueno, terrible. El patrullero lo llamaron por otro
Sí,
caso.
la verdad
El
que
delincuente también es creativo,
es
¿no?
terrible. Yo me pongo a disposición, están mis teléfonos a disposición para tratar de empezar a hacer algún tipo de reuniones en las escuelas, con los directivos, con los padres, y empezar a ver cómo podemos mitigar un poquitito esta realidad, porque los chicos van a la escuela, los profesores van a la escuela y vuelven con las manos vacías y están en un peligro continuo.
Y aparte se le ha sumado la violencia extrema, ¿no? Casos fatales, muertes, y uno, eso también le genera
Sí,
preocupación.
es el tema de la inseguridad es un tema que nos debe preocupar y ocupar a todos y tratar de que todos podamos ver qué es lo que podemos hacer. Hoy se ve un compromiso en diferentes barrios que antes no había. Los otros días tuve una reunión en el barrio Nebel donde la mayoría de los vecinos están diciendo, bueno, la policía no está pudiendo dar abasto, las leyes no nos están acompañando, la justicia no está a la altura de las circunstancias, entonces entre los vecinos tenemos que cuidarnos, tenemos que tratar de protegernos entre nosotros, ya sea desde el grupo de WhatsApp, ya sea con una alarma, y se están comprometiendo y eso en diferentes barrios está dando resultados.
Bueno, el aspecto positivo que veo yo es el rol que juegan ustedes, los concejales, ¿no? Porque recurren a ustedes, que me parece que escenarios anteriores no estaba esto, y hoy sí, que me parece positivo.
Eso, nosotros somos gestionadores y facilitadores, no vamos a solucionar el problema de la
Seguro.
inseguridad y me ha tocado ir a muchos barrios donde la gente te dice, nosotros le pagamos el sueldo a ustedes y no hacen nada. Y vos los escuchás y por ahí sí, tienen razón. Yo no le puedo decir que no tienen razón. No le puedo decir mi rol es únicamente legislativo. No, yo tengo que hacerme cargo del problema. Es real que los que tendrían que estar poniendo la cara son otros. Pero nos toca poner la cara a nosotros y nos toca estar del lado del ciudadano a nosotros y así lo vamos a seguir haciendo.
Bueno, van a quedar varias preguntas, pero soberanía energética, preguntan si se puede dar, cómo sería y qué rol jugaría Concordia en eso. Y también preguntan el tema, ¿ha cambiado el hospital? El otro día estuviste recorriendo, si no me equivoco, porque estuvo el director
Sí,
acá
la
hablando con
verdad
nosotros.
que eso es uno de los temas que también nosotros, para nosotros fue un orgullo porque fue la satisfacción del deber cumplido, la pasamos muy mal con el tema del hospital y muchas veces sufrimos del hecho de que nos digan, pero no van a poder hacer nada dos concejales. ¿Cómo van a solucionar un tema de un hospital que es un tema provincial? Ustedes quédense en su oficina, mucho no van a poder hacer. Se lograron cambios, nosotros hicimos nuestra parte, hubo decisión política de remover a una directora que evidentemente no estaba haciendo las cosas bien, asumió un director que tenía voluntad de darle un cambio y un giro al hospital y hoy el mismo personal que era cuestionado es el mismo personal que está trabajando en el hospital y que lo está sacando adelante. Así que ese fue el claro ejemplo de que se pueden, cuando hay voluntad y decisión y ganas, se pueden mejorar las cosas.
Y bueno, el tema soberanía energética. Algo que es impresionante los mensajes que nos llegan a nosotros preguntando por esto. Obviamente el enojo se nota que es con la factura que le llega a fin de mes. Esto es así,
El
porque no le
aumento,
interesa que se provincialice.
el, yo fui una de las personas que voté en contra de la provincialización de Salto Grande, di mis argumentos. Yo creo que fue una medida especulativa y electoralista más que resultadista. Creo que se pusieron al hombro la soberanía energética y la provincialización de Salto Grande a aquellas personas que estuvieron más de 15 años a cargo de CAFE y que no hicieron nada. Entonces me parece que se estaba planteando y se estaba ilusionando a la sociedad con la soberanía energética, con un tema que ni siquiera dependía del Consejo Deliberante y que
Seguro,
tampoco
seguro.
dependía, depende de la provincia, depende de Nación y a su vez hay acuerdos binacionales, hay leyes binacionales que dependen de dos países. Entonces me parece que había que tratarlo con un poquitito más de responsabilidad. Por eso yo voté en contra y argumenté mi voto, pero creo que el tema de la energía es un tema pendiente a resolver porque los otros días iba una señora y me decía, yo tengo un kiosquito y estoy pagando 4.000 pesos de
Sí,
luz.
no, terrible, eso.
Entonces tuve que cerrarlo el kiosquito porque no podía mantener el kiosco, no me daban las ganancias para mantener el kiosco y pagaba 4.000 pesos de luz. Entonces esas son cosas y después tenemos Buenos Aires que pagan 2 pesos de luz
Seguro.
y el interior que fue el perjudicado, somos los que estamos pagando la energía más cara y subvencionando a capital, como siempre.
Sos integrante de un poder legislativo muy activo. ¿Qué rol crees que van a jugar las elecciones? ¿Cómo ves el escenario político? Te lo tengo que preguntar porque, aparte, el otro día el mismo intendente dije, dirigentes políticos jóvenes y te nombró. Dijo, los candidatos para estas elecciones. Te pregunto por cómo ves un escenario muy controversial, ¿me entendés? Que se enfrenta, que se llaman nombres que se barajan acá, allá. Bueno, la figura de Jorge Busti, que ha generado polémica también con estas reuniones con Bordé. ¿Cómo estás viendo este escenario?
Sí, yo no puedo, no soy híbrida en una cuestión política electoral. Nosotros fue un tema que lo planteamos con el equipo, que hablamos con nuestro referente Eduardo Cristina y por una cuestión de decisión personal. Nosotros estamos centrados en el trabajo de la gestión del Consejo Deliberante. Yo quiero dejar claro que no voy a defraudar el voto de confianza que la sociedad nos dio. A mí la sociedad me eligió en un lugar, me dio un voto de confianza, me dio un rol y una agenda que defender. Y eso es lo que voy a hacer hasta los dos últimos años que me quedan de gestión. Yo siempre digo, la verdad que muchas veces no nos damos cuenta que la sociedad deposita en nosotros ilusiones, deposita confianza, deposita su tiempo y deposita cosas importantes y que por ahí los dirigentes políticos lo pasamos por alto. Nosotros decidimos tener una agenda cercana a la gente. Por eso estas elecciones nosotros vamos a seguir reafirmando nuestro compromiso y las promesas que, si bien no hicimos promesas, pero los compromisos que asumimos en campaña lo vamos a seguir manteniendo. Y la verdad que en estas elecciones nosotros estamos un poquitito alejados, la cabeza nuestra está un poquitito alejada de las elecciones porque creemos que muchas veces los dirigentes tienen la cabeza en las urnas y se alejan de los problemas del ciudadano. Sobre el tema Jorge Busti, la verdad Jorge Busti sigue siendo nuestro referente, yo reafirmo mi pertenencia al Frente Entrerriano Federal, fue el partido que me permitió hoy tener una banca, pero nosotros tenemos una posición, yo no comparto lo de la unificación del peronismo, no comparto la unificación en base a tirarse con cargos, yo creo que el peronismo merece una discusión profunda, el peronismo merece una discusión en donde estén todos los sectores incluidos, pero una unificación en base a autocríticas, a ideas, una unificación en base a aquel llamado que hizo el general Perón de la unidad de los argentinos, que a mí me parece que está alejado de eso. No creo en la unificación en donde se tiran cargos y en donde nos unificamos únicamente para ganar una elección, porque si no nos unificamos perdemos. Eso es de corto vuelo, eso es de corto alcance, y me parece que la sociedad ni el peronismo se merece.
¿Y qué rol crees que van a jugar las elecciones? Teniendo en cuenta que hay un gobierno nacional, pasó el 2x1, está causando enojo, algunas medidas económicas, que podemos llegar a analizarla, que provoca que gente que lo ha votado hoy vea con dudas esto, pero hay gente que sigue reafirmando esto. ¿Qué rol crees que pueden jugar? No solo en el resultado, sino en lo que es una actividad legislativa, ¿no?
Yo creo que, veo una posición personal, yo creo que en las elecciones legislativas la sociedad no lo ve tan cerca. Cuando vota intendente, concejales o diputados provinciales, la sociedad se compromete un poquitito más, porque los ve muy cercanos. Estas elecciones legislativas creo que la sociedad nos va a dar un mensaje a todos los políticos. Ya el 10 de diciembre la sociedad eligió, dijo, no quiero más monopolios del poder, no quiero más un solo partido que tenga la acumulación del poder público. Repartió poder y votó tres bloques diferentes, y creo que la sociedad nos está dando un mensaje, pero el mensaje que nos da la sociedad es, por favor, trabajen para solucionarme los problemas. No dejemos que la coyuntura electoral nos devore, no dejemos que la coyuntura electoral nos aleje de solucionarle los problemas a la gente. Y por eso nos hemos mantenido un poquitito alejado. Yo quiero dar un mensaje de certeza a la sociedad, no de confusión. Quiero decirles, sigo estando en el lugar que me votaron, sigo teniendo la agenda de la gente presente. Yo no voy a perder un segundo de mi tiempo en una campaña electoral sino trabajando para solucionar en la medida que pueda los problemas a la gente. Porque hoy la gente por ahí siente alejado a los sus dirigentes de sus problemas y me parece que me sumé para hacer un cambio. Yo en 4 años o en 2 años me voy a mi casa y voy a seguir haciendo las compras, voy a seguir andando en colectivo y no quiero que la gente me diga que los defraude.
Ahí está, quedó claro. Te tengo que despedir, Carola. Me quedó el tema de preguntarte, o si querés brevemente, qué opinás de esto que pasó con el 2x1, que generó una movida de opiniones de un lado y del otro. Rápidamente, por el tema de horario, más que nada.
Sí, la verdad que fue para mí fue un paso atrás enorme, que lamentablemente no tendríamos que estar viviéndolo. Pero también muchas veces el 2x1 lo estamos viviendo a diario. Con aquellas personas que asesinan, aquellas personas que matan y que son beneficiarios del 2x1 muchas veces también.
Ahí está, Carola, brillante como siempre. Bueno, el teléfono voy a tener que abrir espacio en la memoria, llegaron un montón. Muchos te saludan directamente, pero
bueno,
hay muchas
gracias.
Preguntas, pero veo que el tema que trajiste fue el que más le interesa a la gente, que es el tema de la seguridad. Se me parece que es el tema primordial en estos momentos de preocupación de la gente. Nos vamos nosotros, nos reencontramos mañana.